Si desea emprender y prosperar,
en familia y comunidad,
Emprendiendo con el MEFCA es tu oportunidad. Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Para conocer y transmitir experiencias de cómo mejorar y lograr tus metas en tu emprendimiento.
Sintoniza Emprendiendo con el MEFCA.
Todos los viernes de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
Juntos vamos adelante con orgullo nicaragüense, forjando y consolidando nuevas victorias. Somos la fuerza del heroísmo nicaragüense, de un pueblo que sabe de luchas y de honor. Compañera Rosario Murillo. Buen día tengan todas las personas que continúan en la sintonía de Radio La Primerísima. Esta mañana hermosa de viernes 10 de marzo le invitamos a que siempre nos escuchen en el programa Emprendiendo con el MEFCA en la frecuencia 91.7. Y si usted es de la zona norte de nuestro país, le invitamos a que nos sintonicen en los 105.3 FM. Esta mañana le saluda Gabriela Guevara. Si usted está en su casita, en su oficina, en su negocio, va en su vehículo, le hacemos la invitación a suscribirse al canal de YouTube. ¿Cómo puede buscarnos? Usted toma su celular, nos busca en el canal de YouTube como Ministerio de Economía Familiar y le da clic en suscribirse, y así usted podrá conocer cada uno de los videos que están en nuestro canal de YouTube para seguir fortaleciendo todas esas habilidades y esas capacidades productivas. Asimismo, desde nuestra página web www.economiafamiliar.gob.ni, usted podrá seguirse informando y conocer más del quehacer del Ministerio de Economía Familiar. En la pestaña Documentos, usted le da clic ahí, posteriormente le da clic en Cartillas, usted podrá conocer y ver y descargar todas las cartillas productivas que están en nuestra página web. Esto con el objetivo de que usted emprenda en nuevas ideas de negocio. Si tiene su terrenito y usted quiere emprender en un rubro desde su hogar, desde su casa, también lo puede hacer. Aquí se le brinda la información que requiere para poder emprender en esta idea de negocio. Este domingo 12 de marzo también hacemos la invitación a que sea parte de la Feria de Productos Lácteos y Agrícolas. ¿Dónde se va a estar realizando? En la Avenida de Bolívar a Chávez, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Aquí usted podrá encontrar todos los productos derivados del lácteo, asimismo grano básico, artesanías, productos transformados. También podrá conocer más de cerca ese trabajo que con amor realizan nuestras familias protagonistas, nuestros emprendedores de la economía familiar. Esta mañana de viernes, desde el segmento de Hablemos en Agricultura Familiar, estaremos conociendo el proceso de producción de forraje verde hidropónico como alternativa de alimento de bajo costo en el manejo de especies menores. Asimismo, conocerán el procesamiento de embutidos a partir de la carne de especies menores. Estamos hablando de ovinos, estamos hablando de porcino y estamos hablando también de caprino. Estaremos conociendo los puntos de control y estaremos hablando sobre lo que es las oportunidades de crecimiento y tendencias en el mercado hidropónico. Este es un sistema de producción de alta tecnología que garantiza la calidad de las hortalizas, y no solamente las hortalizas, también estaremos hablando sobre cómo podemos utilizarlos para alimentos de nuestras especies menores. A continuación, el segmento NotiMEFCA.
NotiMEFCA, las noticias más relevantes del quehacer institucional.
El Ministerio de Economía Familiar realizará en el Parque Nacional de Ferias este sábado 11 de marzo el taller de elaboración de helados artesanales. Aquí usted podrá conocer técnicas fáciles y dar valor agregado a las frutas de temporada haciendo uso de los recursos que usted tiene en el hogar. Esta actividad se estará realizando a partir de las 3 de la tarde. MEFCA presenta Plan de Amores de Verano 2023. La compañera ministra Justa Pérez Acuña expresó que desde el MEFCA se promoverán actividades de recreación, esparcimiento y cultura, que incluye la realización de ferias de verano, expoferias veraneras y gastronómicas, pasarela de verano departamentales, festivales gastronómicos municipales, festivales de verano, rueda de negocios entre productores que se dedican al cultivo de peces, a la producción de peces en estanques con prestadores de servicios turísticos. Así también se estará realizando el carnaval de promoción de frutas de temporada y la cuarta edición del lunes de Cyber con el lema Verano con Alegría y Color. En el Encuentro Nacional de Mujeres Protagonistas de la Economía Familiar se destacó el rol, fortaleza, creatividad, liderazgo e innovación, el aporte de las mujeres en el desarrollo económico y social del país, de las emprendedoras. Este ministerio tiene rostro, fuerza y convicción de mujer, la garantía de la continuidad de la revolución bajo la sabia conducción de nuestro comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, y de esta forma seguimos haciendo camino al andar. Reiteramos la invitación a la Feria de Productos Lácteos y Agrícolas a realizarse este 12 de marzo de 9 de la mañana a 3 de la tarde, donde usted podrá adquirir siempre productos frescos y de calidad. Hacemos una pausa informativa y al regresar en el segmento Hablemos de Agricultura Familiar, estaremos...
El Ministerio de Economía Familiar es la institución garante de la promoción y desarrollo de la agricultura familiar, pequeña agroindustria, asociatividad y cooperativismo.
Coordina e implementa políticas, programas y estrategias fomentando capacidades para el desarrollo de la economía, contribuyendo a mejorar la producción y productividad de las familias.
Implementando acciones para desarrollar iniciativas empresariales y competitivas de los pequeños negocios y PYME.
Fortaleciendo las estrategias productivas en los pueblos mestizos, costeños y afrodescendientes.
Contamos con 19 delegaciones a nivel territorial, desde donde se desarrolla y promueve la mejora de los medios de vida.
La seguridad alimentaria y nutricional, teniendo como centro el ser humano, las familias y las comunidades del país.
Seguimos cambiando Nicaragua.
¿Sabías que el MEFCA cuenta con 19 oficinas de atención a emprendedores? Así como lo escuchas, a nivel nacional continuamos fomentando el espíritu emprendedor e innovador. Aquí podrás encontrar ese acompañamiento personalizado para desarrollar tu idea, facilitando una guía completa del paso a paso de trámites de formalización. ¿Qué esperas para iniciar tu negocio? Visita las oficinas de atención a emprendedores más cercanas a tu domicilio y dale forma a tu idea.
Hablemos de agricultura familiar, resiliente y amigable con el medio ambiente.
Gracias por continuar informándose en Emprendiendo con el MEFCA. Siempre reiteramos la invitación que visite nuestro sitio web www.economiafamiliar.gob.ni. Asimismo, puede seguirnos a través de las redes sociales. En Facebook aparecemos como Ministerio de Economía Familiar. En Twitter puede buscarnos como @mefcanic e Instagram mefca-nic. La hidroponía es una técnica de cultivo innovadora que no utiliza suelo y permite grandes producciones de alimento en un reducido espacio con un bajo costo y también con un bajo consumo de agua. Para hablar más sobre la importancia de este cultivo y para hablar también sobre lo que es el proceso de producción de forraje verde hidropónico como alternativa de alimento de bajo costo en el manejo de especies menores, le damos la bienvenida al compañero Holman Fuentes de la Dirección General de Agricultura Familiar, quien nos estará brindando más detalle y la importancia del forraje hidropónico. Compañero, buen día, sea bienvenido.
Buenos días, Gabriela, buenos días a todos los radioescuchas. Efectivamente, como Ministerio de Agricultura Familiar, hemos venido fortaleciendo las capacidades de muchos productores a nivel nacional, como lo decía, a través de las 19 delegaciones que tenemos en todo el territorio, para que nuestros pequeños agricultores puedan hacer uso de recursos que tienen en sus propias unidades de producción y de esta manera pues disminuir los costos de producción de las especies menores, tomando en cuenta que la parte de alimentación anda representando aproximadamente entre un 70 a un 80% de todos los costos de la unidad productiva. Entonces, ante esta situación, como ministerio promovemos alguna alternativa, en este caso el forraje verde hidropónico para especies menores. En este caso hablamos de la hidroponía es un trabajo que se realiza en agua. No requiere elemento suelo, recurso suelo para poder producir forraje verde hidropónico, y en espacios reducidos nuestros pequeños productores pueden tener el forraje verde hidropónico, comenzar con este proceso y de esa manera disminuir costos de producción en los sistemas, en las unidades de producción. En este caso vamos a hablar de la alternativa del forraje verde hidropónico, cómo lo pueden elaborar, qué recursos básicos necesitan nuestros protagonistas para poder emprender en este sistema y de esa manera alimentar a las especies. Podemos alimentar especies como aves, podemos alimentar cabra, ovino y otras especies que podamos tener que puedan considerarse en este sentido para poder alimentarla con esta alternativa.
También conocer lo que es ese paso a paso para que nuestros emprendedores puedan poner en práctica todo este conocimiento.
Efectivamente, es importante que, por ejemplo, en las zonas rurales, nuestros protagonistas, nuestros productores, tienen un recurso, un insumo básico con lo cual podemos iniciar el proceso de forraje verde. Estamos hablando de el maíz. O sea, en la zona a nivel nacional, pues productores siembran lo que es el recurso de maíz, pueden destinar. En principio, lo importante es de que nuestros productores seleccionen una materia prima de buena calidad. Materia prima, el maíz que no esté picado, maíz que no tenga incidencia de algún hongo que pueda causar alguna toxina y al final puede causar problemas en los animales. Entonces es importante elegir la materia prima para que sea una materia prima de buena calidad.
Holman, las personas que nos están sintonizando en estos momentos en el programa Emprendiendo con el MEFCA y desean saber qué es exactamente lo que es este forraje verde hidropónico, que ellos puedan entendernos qué es el forraje verde hidropónico.
El forraje verde hidropónico es una técnica, una agrotendencia, porque ya muchos productores están haciendo uso de esto. Entonces, el forraje verde es un trabajo que se realiza en agua haciendo uso de la semilla de maíz. ¿Qué podemos hacer en este sentido? A veces en las unidades de producción tenemos pichingas viejas, de esos de galones, por ejemplo, de esas que ocupamos para la parte de aceite, que viene, compramos un galón de aceite, podemos partir esas pichingas a la mitad, lavarlas bien, limpiarlas, desinfectarlas bien, y al partirla por la mitad en la parte de la base de la pichinga, lo que se hace son hoyos, pequeños orificios que podemos hacerlo con un clavo o con otro o con una pequeña broca, hacemos hoyos para que pueda haber este drenaje del agua que nosotros vamos a estar aplicando a esa semilla. Entonces, ¿cómo inicia este proceso? El productor puede elegir una libra, dos libras, cinco libras, en dependencia de la capacidad que tenga para poner el forraje verde hidropónico. Entonces, elige el maíz, lo limpia bien, saca todos los granos que estén malos y deja solo el grano que esté en buena calidad, buena presentación. Se lava bien ese maíz en un recipiente. Se le aplica un cc a 2 cc por litro de agua. Se enjuaga bien unas 2, 3, 4 veces hasta que ya no se siente el olor a cloro. Y una vez que ese maíz ya está enjuagado, se deja en reposo por 24 horas, pero se deja en reposo con agua. O sea, en un baldecito se echan esas 5 libras de maíz, por ejemplo, se echan 5 libras de maíz, se le agrega agua, se tapa todo el maíz con agua y ese balde se deja tapado, se le puede poner una manta, un saco, una tabla a ese balde y se tapa por 24 horas. A las 12 horas de haber iniciado el proceso, lo que se hace es un cambio de agua. Se vuelve a cambiar el agua, se le agrega una agua limpia y se deja por otras 12 horas. O sea, el proceso de estar tapado va a dilatar 24 horas. Como nosotros ya tenemos previamente elaborada la que son las bandejas, no es necesario hacer gastos en compra de bandejas especiales. Podemos hacer este forraje verde hidropónico con recursos que nosotros podamos tener en nuestra unidad de producción. Ya les mencionaba, pueden ser pichingas de galón que partimos a la mitad. A veces algunas familias hacen algún cumpleaños y hay unos queques que vienen tapados como una especie de pana plástica. Eso perfectamente nosotros lo podemos utilizar. Lo lavamos bien, le hacemos orificio para que drene el agua y lo podemos ocupar para una bandeja de forraje verde hidropónico. Entonces, cumplía las 24 horas, nosotros sacamos ese maíz. La parte de la sumergión en agua le va a facilitar al maíz que más rápido va a germinar. Entonces, se llena también, de los poros se llenan de agua y esto permite que el embrión obtenga las condiciones adecuadas, que en este caso es la humedad, el agua, para que pueda germinar más rápido. Entonces, cuando nosotros ya cumplimos las 24 horas y ya tenemos preparada nuestra bandeja artesanal, porque no es necesario, repito, hacer inversión en bandejas especiales. Lo podemos hacer con lo que nosotros podamos encontrar en nuestra parcela y que nos pueda servir como una bandeja. Entonces, venimos, agarramos ese maíz y lo comenzamos a distribuir en esa bandeja. Distribuimos el maíz. No vamos a amontonarlo, sino simplemente que quede medio, se riega sobre la bandeja el maíz, ¿verdad? Y le hacemos un riego. Puede ser con un riego, con una pequeña regadera, o puede hacer un riego con un pequeño aspersor. Regamos nosotros, ¿verdad? O a una pichinga le hacemos un montón de orificio igual también y lo ocupamos como regadera. O sea, podemos hacer uso de muchos recursos en la finca. Entonces, una vez que lo sacamos, lo regamos en la bandeja, regamos ese maíz que hemos tenido y tapamos la bandeja, ya sea con plástico, lo tapamos con un saco o con otro material que podamos tapar. Ese maíz va a estar tapado tres días, pero durante esos 3 días nosotros vamos a regar por lo menos 3 veces al día. Podemos regar en la mañana, al mediodía y por la tarde. Pasados los 3 días, nosotros vamos a ver resultados, porque ya el maíz ya viene, como decimos tradicionalmente, puyoneando, ya viene saliendo lo que es la parte de la plantita. En la parte tradicional, si nosotros sembramos maíz, dilata hasta 6, 7 días. Con este proceso de sumersión en el agua, y que pasa tapado 3 días, regándolo ya a los 3 días, nosotros ya vemos que el maíz viene puyoneando. Entonces, a los 3 días destapamos esa bandeja, pero el riego lo mantenemos los 3 días consecutivos, los mañana, mediodía y en la tarde. Aproximadamente ya a los 7, 8 días de haber transcurrido el proceso de inicio, nosotros ya podemos perfectamente a los 8 días, 9 días, podemos comenzar a darle el forraje verde hidropónico a nuestra especie. Estoy hablando que nosotros agarramos esa bandeja, sacamos, ahí lo que vamos a ver es una gran cantidad de forraje de maíz, plantitas de maíz pequeñitas, tupidas, con una considerable parte de raíces. Entonces, lo que hacemos es sacar todo eso, lo picamos bien con un machete, con un cuchillo limpio, en una tabla, en una bandeja, lo picamos bien y le agregamos algún maíz picado, otro elemento, soya o gandul, o lo podemos mezclar con hojas de morera, de marango, y esa mezcla que nosotros hacemos se la facilitamos a nuestra ave, a nuestros cabros, a nuestra oveja, a nuestros cobayos, a nuestros conejos, a los venados, y de esa manera nosotros vamos a estar aportando a la alimentación y nutrición de nuestra especie.
Los beneficios para que obtendrán las especies menores al momento de consumir este alimento, que es de alta calidad.
En este sentido, es un dato bastante importante de que, por ejemplo, nosotros hemos tenido en práctica lo que es el forraje verde hidropónico para alimentación alternativa, y te podría decir que andamos produciendo de una libra de maíz, nosotros andamos, podemos decir que se puede producir entre una 8 y 10 libras de forraje. Entonces, cuando nosotros agarramos el maíz, normalmente solo el maíz picado, aquí estamos hablando que te proporciona vitaminas, pero podemos agarrar el forraje verde hidropónico picado y nosotros lo mezclamos ya, por ejemplo, con un mungo, lo mezclamos con un gandul ya previamente molido y lo mezclamos también con este forraje picado, el gandul te proporciona proteína. Entonces aquí mezclamos proteína, vitamina. Si tenemos marango en una parte forrajera con alto contenido de proteína, tenemos morera, tenemos nacedero. Entonces podemos hacer uso también de estas otras especies de plantas forrajeras y las mezclamos con nuestro forraje verde hidropónico. Y estamos hablando que estamos facilitando a nuestra ave un alimento bastante proteico. Las proteínas ayudan para la formación de carne, formación en el organismo. Y de esta manera pues vamos a obtener también un producto sano e inocuo, bastante nutritivo para nuestra familia.
¿Cuál es el paso a seguir ya una vez tenemos la plantita y ya viene el proceso y ya vamos al proceso de germinación?
Como te explicaba, una vez que ya pasamos el proceso de riego a los 8 días, ya ese forraje nosotros 8 o 9 días nosotros ya lo podemos utilizar como alimento. O sea, lo sacamos de la bandeja, lo que hacemos es picarlo. Podemos dárselo a como está en la bandeja, una alternativa. Pero si lo podemos usar con otro ingrediente, lo que hacemos es sacar la bandeja, el forraje, lo hacemos picado, picar lo que es toda la plantita de maíz con las raíces, para aprovechar todo lo que se está produciendo. Ahí no hay ningún químico, es un producto totalmente orgánico, porque no estamos utilizando ni urea, ni ningún fertilizante foliar, nada de eso, para que el forraje se pueda desarrollar. Simplemente estamos utilizando agua para regar el maíz que nosotros estamos utilizando. Entonces es un producto prácticamente orgánico. En este caso estamos hablando de forraje verde hidropónico.
Una vez logrado el producto y al momento de sacarlo de la bandeja, ¿es recomendable dar un tiempo para posteriormente las especies lo consuman o puede ser de inmediato?
Lo que se hace es sacarlo de la bandeja, ¿va?, y dejar orear, podemos dejarlo orear unos 10, 15 minutos, se orea para que se oree la parte de las raíces que están húmedas. Uh-huh. O sea, se deja orear un poco. Una vez que ya se orearon lo que es la parte de las raíces, entonces ya nosotros la hacemos el picado y mezclamos con otro ingrediente, ya sea con un concentrado casero que podemos elaborar perfectamente en la unidad, o lo mezclamos con otras hojas de alto contenido proteico. Yo te mencionaba, podemos hacer hojas de morera, podemos usar hojas de nacedero, podemos usar incluso el material de la hoja del gandul o semillas de gandul molido, y lo mezclamos con este forraje. Lo mezclamos bien y se lo ponemos a la especie, ya sea para que se alimente. Y como te mencionaba, esto lo puede consumir cabra, oveja, cobayo, conejo, venado, perfectamente lo pueden consumir. Yo te decía, este es un forraje que tiene alto contenido, si lo mezclamos con hojas proteicas, alto contenido proteico más vitaminas que te aportan y proteínas que te aporta el forraje.
Y sobre todo, compañero, destacamos que desde el Ministerio de Economía Familiar se le brinda ese acompañamiento a las familias protagonistas a nivel nacional. Recuerde que el Ministerio tiene presencia a nivel territorial, son 19 delegaciones, incluyendo nuestro Alto Huanqui, incluyendo la Costa Caribe Norte y la Costa Caribe Sur. Y desde aquí nuestros compañeros técnicos le pueden brindar ese acompañamiento si usted desea emprender en lo que es el cultivo hidropónico con forraje verde.
Exactamente, Gabriela, y lo importante de esto, productores, pequeños productores, es que esto no requieren grandes inversiones. El maíz ustedes mismos lo producen, siempre hay alguna pichinguita que anda por ahí en las parcelas y la podemos utilizar. Solo van a requerir voluntad, cambiar sistemas de producción por sistemas alternativos, para disminuir costos de producción. Entonces, esto es algo que cualquier productor lo puede realizar en su propia casa, requiere de poco espacio y sobre todo que los técnicos de agricultura familiar a nivel nacional están para atenderles cuando ustedes lo ameriten y darles ese acompañamiento efectivo y técnico en el sistema de producción.
Muchísimas gracias, compañero. Para las personas que están sintonizando en estos momentos Emprendiendo con el MEFCA o acaban de sintonizar el programa Emprendiendo con el MEFCA, que se transmite todos los viernes de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima, estamos hablando en este primer segmento lo que es cómo elaborar forraje verde hidropónico, que es considerado de alta calidad debido a que posee niveles óptimos de energía, vitaminas y minerales, así como lo destacaba el compañero Holman Fuentes. También es un método que ofrece ventajas importantes: ahorro de agua, tiene un alto rendimiento, un bajo impacto ambiental y fundamentalmente es un complemento alimentario excelente para nuestras especies menores. De esta manera hacemos una segunda pausa informativa y regresamos en el segmento Transformando la Producción.
El MEFCA, desde la agregación de valor y calidad, acompaña el desarrollo de tu negocio, agregando valor a la producción nacional a través de asistencias técnicas personalizadas, capacitaciones, talleres prácticos y asesorías. Te asiste para la obtención de licencia y registro sanitario que garantice la inocuidad, estandarización y escalabilidad de tus productos con mejor calidad. Seguimos transformando Nicaragua con una agroindustria inclusiva y sostenible que permita desarrollar la economía familiar. El MEFCA, desde la agricultura familiar y comunitaria, promueve la adopción de técnicas y tecnologías agropecuarias e innovación para mejorar la producción y productividad, desarrollando la economía rural y urbana, fomentando buenas prácticas agropecuarias, garantizando la seguridad alimentaria, mejorando las condiciones de vida y avanzando en la lucha contra la pobreza.
Activamos la economía, transformando la producción.
Potenciar el incremento del valor agregado de la producción, asimismo fortalecer las capacidades técnicas de nuestras familias protagonistas son parte de los lineamientos de nuestro Ministerio de Economía Familiar para este 2023. De esta forma, damos la bienvenida a la compañera Daisy López de la Dirección General de Agregación de Valor y Calidad. Con ella estaremos conociendo lo que es el procesamiento de embutidos a partir de la carne de especies menores. Con nuestro compañero Holman estábamos hablando cómo podemos emprender en esta idea de negocio, los requisitos o los materiales que podemos utilizar de fácil acceso para poder establecer nuestro sistema hidropónico con forraje verde, la importancia en la alimentación para nuestras especies menores. Ok, tenemos lo que es la producción primaria. Con nuestra compañera Daisy venimos a otro tema de gran importancia que nuestro gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Ministerio de Economía Familiar, viene trabajando de forma continua con nuestras familias protagonistas, y es el valor agregado. ¿Qué podemos elaborar con la carne de estas especies menores? Y sobre todo vamos a destacar lo que es el procesamiento de embutidos en la carne de especies menores y los puntos de control de las mismas. Compañera, buen día.
Buenos días, Gabriela. Buenos días a todos nuestros radioescucha a nivel nacional. Bueno, como siempre, ¿verdad?, acá el Ministerio de Economía Familiar promoviendo, ¿verdad?, estos espacios para enriquecer el conocimiento de nuestros protagonistas, aquellos que están incursionando en el procesamiento, en la agregación de valor y transformación de la producción, en este caso con ovino caprino, ¿verdad?, que estamos, pues, en los últimos años hemos estado produciendo y queremos encaminarnos, pues, en esa agregación de valor.
Compañera, para las personas que nos están sintonizando y se están haciendo la pregunta, ¿qué es un punto de control crítico? ¿Cuál es la importancia de poder contar con esto al momento, pues, de realizar este procesamiento de estos productos?
Sí, es un tema muy importante, ¿verdad? porque no queremos de que nuestros consumidores pues tengan alguna afectación por el consumo del producto alimentario, ¿verdad?, que ofrecen nuestros protagonistas. Es un punto, es una operación o una etapa que requiere un control, es algo que requiere un control dentro de nuestro emprendimiento, ¿verdad? Requiere ese control para eliminar o minimizar riesgos y llevarlos a un nivel aceptable, para no convertirse en un peligro, para el consumidor. Vemos que son los controles que se implementan dentro del emprendimiento, ¿verdad?, para evitar ese peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos o para reducir ese peligro a un nivel aceptable. Entonces, ¿qué principios tiene los puntos críticos de control? Tiene 7 principios. Ya dijimos que es un peligro. ¿Qué puede ser un peligro en mi emprendimiento que elaboro embutidos de carne? ¿Qué puede ser un peligro? Identifiquemos, analicemos que dentro del entorno de nuestro emprendimiento, de nuestro negocio, ¿qué puede ser un peligro en todos los ámbitos? Entonces, quiero mencionar los 7 principios para que nos pongamos en contexto y veamos si realmente estamos aplicando, estamos implementando los puntos críticos de control dentro de nuestro emprendimiento. Como primer punto tenemos el peligro. Posterior, identificación de los puntos críticos de control, cuáles pueden ser, ¿verdad? Establecer los límites críticos, establecer el sistema de vigilancia, establecer las acciones correctivas. Esas acciones correctivas que se tienen que estar dando siempre, siempre en el emprendimiento. El sistema de verificación, crear sistema de verificación, todo por escrito, ¿verdad? Siempre hay que tener todo aquello de que lo llevamos a implementación, lo debemos de poner todo por escrito para darle seguimiento y para una posterior verificación. Pero estos peligros, ¿cómo se clasifican? ¿Cómo lo podemos ver? Dentro de los puntos críticos de control, ¿verdad?, tiene una vital importancia en todos los negocios, procesadores de alimentos, ya que estos brindan alimentos más sanos y libres de cualquier agente contaminante que perjudique al consumidor final. Entonces, ¿cuáles son estos peligros que los podemos identificar? Tenemos entre ellos los biológicos, son las contaminaciones bacterianas. ¿Cómo llega a contaminarse las carnes en este caso, verdad, con las contaminaciones bacterianas? A lo mejor colocamos a una temperatura muy baja lo que son las carnes. No era la temperatura adecuada o no le dimos la cocción adecuada a ese alimento, a esas carnes. Entonces, esto provoca de que se provoca una contaminación bacteriana en algún producto. La parte de los peligros químicos, que pueden ser algún producto químico, esas buenas prácticas de manipulación que debemos de tener siempre, siempre al momento de procesar los alimentos, ¿verdad? Son todas aquellas sustancias ajenas al producto. Entonces, ¿qué debemos hacer para evitar estos peligros? Siempre tener la clasificación, la división de los productos químicos, en estos casos alejados totalmente de los alimentos, los cloros, el ambientador, cualquier producto que vaya a contaminar el alimento. Entonces, este puede ser un producto químico, ¿verdad? Si tenemos pichingas de combustible, son olores que el alimento lo atrae y puede contaminarse. Tenemos los peligros físicos. ¿Cuáles pueden ser los peligros físicos? Algún vidrio. Por accidente se nos quebró un vaso y ahí está el vidrio y por ahí estábamos haciendo haciendo tortas de carne, estábamos procesando el alimento y a lo mejor pringó vidrio. Ya ese es un peligro. Entonces, ¿cómo debemos de minimizar esos peligros, cuáles son los controles que estamos implementando dentro del emprendimiento, dentro del negocio, para evitar todos estos tipos de peligros. Porque sabemos de que son alimentos que van a llegar al consumidor, de alguna manera, si van contaminados, si llevan algún peligro, pueden causarnos daño. Entonces, lo que queremos es obtener unos productos sanos que no vayan a provocar ninguna enfermedad al consumidor. Entonces, dentro de los peligros físicos podemos encontrar algún plástico, algún vidrio, algún cabello, algún objeto, ¿verdad?, que puede provocar alguna enfermedad. Entonces, para garantizar estos alimentos de calidad y sin riesgo para la salud pública, deben emplearse sistemas de reducción de alimentos seguros desde el productor hasta el consumidor. Pero, ¿cuáles son esos requisitos para la implementación de los controles, de los puntos de control? Debe cumplir con las normativas. Sabemos de que en todos los países del mundo existen lo que es las normativas técnicas obligatorias nicaragüenses. Entonces, cumplir con estas normas, ¿verdad?, al pie de la letra, debe contar con sistemas de calidad. Ya todo el sistema de calidad, que es un sistema continuo, desde la obtención de una materia prima sana, desde la obtención de esa materia prima de calidad, para obtener un producto de calidad. ¿Cuáles son uno de los procesos? La persona que manipula la materia prima, que elabora el proceso, debe de cumplir con la sanitización de los alimentos, de los equipos que está utilizando, ¿verdad?, que tienen contacto con el alimento, de la persona misma, debe de aplicar la higiene, ¿verdad? Debe claro de estar sus manitos limpias, bañadas, claro, y con toda esa higiene que requiere para la obtención de un producto de calidad e inocuo, ¿verdad? Y debe destinar cierta cantidad, para esto se debe destinar cierta cantidad de recursos para mantenerlo. También dentro de los requisitos para implementar estos puntos de control está lo que es las políticas internas que incentiven el compromiso para lograr una mejor calidad de los productos. Es necesario, ¿verdad?, la implementación de las buenas prácticas, ya lo dijimos, las buenas prácticas en todo el proceso, desde que iniciamos. Sabemos de que debemos de comprobar el origen, de dónde viene esa producción también, de eso depende, desde ahí depende los puntos críticos de control, la calidad, de cómo estamos seleccionando, dónde estamos comprando la materia prima, si es de calidad, y si en ese establecimiento donde nuestro proveedor, ¿verdad?, nos vende esa materia prima, él está llevando puntos críticos de control también. Es una cadena, ¿verdad? Porque nosotros como procesadores de alimentos estamos cumpliendo con los puntos críticos de control, pero nuestros proveedores, que de ahí, de donde ellos traemos esa materia prima, esos insumos, entonces también ellos tienen que implementar los puntos críticos de control.
Daisy, hablando de eso mismo, de la materia prima, ¿cuáles serían los puntos críticos de control en la elaboración de embutidos? Estamos hablando que nuestros productores que están dando ese valor agregado a lo que es la carne de ovinos, a la carne a los caprinos. También Don Holman destacaba lo que son las aves. Entonces, ¿cuáles serían estos puntos críticos de control para el proceso de elaboración de embutidos y que esto podamos lograr lo que es el objetivo? Un producto inocuo, un producto de calidad y un producto que nos garantice y que contribuya a lo que es la seguridad alimentaria.
Así es. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Resección de la materia prima, como dijimos, ¿verdad? Uh-huh. Esta debe de estar en una temperatura refrigerada al 7 grados Celsius, uh-huh, no menor, ¿verdad? Porque puede degradarse y puede, pues, descomponerse. Una temperatura en congelación del 12 grados Celsius. También el acondicionamiento de la descongelación, ¿verdad?, y la manipulación, esta ya dijimos, pues debe de estar al 12 grados Celsius en condiciones sanitarias satisfactorias. Ya siempre utilizando ese punto de control, el lavado de manos siempre, porque siempre en todos los procesos alimentarios nuestras manos tienen contacto con el alimento, contacto directo. Por eso que las personas nos convertimos en agentes directos, en agentes de contaminación en algunos casos, ¿verdad? Si no aplicamos lo que es las buenas prácticas de manipulación, las buenas prácticas de higiene. Entonces siempre debemos de estar en ese constante práctica de lavado de manos. Lo que es también la parte de pasteurización o cocción, ¿verdad? De las carnes, ya debemos de hacerla en un mínimo de 65 grados Celsius para que pueda llevar una cocción óptima, ¿verdad? Que no quede ni cruda ni tampoco mucha temperatura que vaya a eliminar las vitaminas. La parte, la parte del almacenamiento, otro aspecto importante, ¿verdad? ¿Cuál es el almacenamiento de que estamos dándole a estos productos ya terminados, ya elaborados? Porque pudimos haber hecho todo el proceso de elaboración muy, muy, muy óptimo, muy de calidad, pero en la parte de almacenamiento, si nosotros nos fijamos en los supermercados, ¿dónde están los lácteos? ¿Dónde están las carnes? ¿Dónde están la fruta? Están en un lugar selectivo, que sí tienen un grado de temperatura. Las frutas encima del hielo, en los freezers están las carnes, sí, están en un freezer en donde están a cierto grado de temperatura para no descomponerse. Todas las partes lácteos están en una temperatura para no descomponerse. Entonces, ese es su óptimo temperatura para que ellos tengan una vida útil larga.
Y si las personas que nos están sintonizando dicen, bueno, yo no estoy haciendo este requisito, no estoy cumpliendo con todos los requisitos, le hacemos la invitación que se acerque al Ministerio de Economía Familiar. Ahí se le brinda lo que es el acompañamiento completamente directo, ese asesoramiento completamente gratuito. Se llega hasta el emprendimiento y nuestras compañeras de la Dirección General de Agregación de Valor y Calidad le brindan, llegan hasta el negocio para poder brindar ese acompañamiento y poder darle ese asesoramiento que usted está requiriendo en cuanto a este tema.
Así es, Gaby, podían acercarse a las delegaciones, ¿verdad? En las 19 delegaciones a nivel departamental, ahí pueden darles acompañamiento si usted requiere, ¿verdad? En este caso, en este punto, en este tema de puntos críticos de control. Ahí están los técnicos para darles el acompañamiento personalizado. También están las cartillas. Tenemos cartillas en la página web de MEFCA. Ahí están las cartillas. Solo pone el nombre de puntos críticos de control. Ya le aparecen las cartillas. Para mejor lo puede descargar. Claro, ¿verdad? Que para sí, quedarse con unas cartillas. Y para finalizar, Gaby, vamos a compartir.
Antes de que nos compartas eso, también le hacemos la invitación que visite nuestro canal de YouTube, que también hay videos sobre el procesamiento y la transformación de productos a base de la carne de ovino y caprino. Daisy.
Sí. Vamos a compartir con ustedes un proceso acá sobre los embutidos de ovino caprino, que en los últimos años pues MEFCA ha estado promoviendo, fomentando lo que es la producción de ovino caprino, la agregación de valor y la transformación de esta producción, y que hay muchos protagonistas, ¿verdad?, que están produciendo la carne y que la estamos consumiendo en diferentes tipos de platillos, de productos.
O bien las mamás que están en casa, que quieren hacerle algo variado a los niños, al esposo, a la familia, la carne. Y quieren garantizar sobre todo un buen producto ya elaborado desde casa también.
Entonces, dentro de los ingredientes tenemos las 2 libras de carne de caprino ovino, media libra de tocino, 1 cucharada de harina de maíz, 1 cucharada de sal, 2 cucharaditas de achiote, 4 dientes de ajo machacado, 1 cucharadita de pimienta molida, media taza de vinagre, o puede ser naranja agria, 1 cucharadita de orégano, 1 cucharadita de comino molido, y las tripas para embutir, ¿verdad? En este caso, si usted utiliza tripas de cerdo, las podemos lavar con vinagre o naranja agria. Están también las sintéticas, que bueno, esas ya vienen, ¿verdad? Solo de embutir. Pero ¿cómo se elabora el embutido de ovino caprino? Ya sabemos de que cortamos la carne, el tocino, y luego lo ponemos a congelación, ¿verdad? En un periodo de 2 horas. para que esté semicongelado al momento de triturarlo, de molerlo, pues no se pegue en el molino. Después de esto lo molemos, ponemos un marinado de todos los ingredientes y las especies que les mencioné, hacemos una mezcla de todos ellos y le agregamos lo que es el vinagre y que se conserve. Todo esto se conserva y posterior lo mezclamos con la carne molida. Hacemos una mezcla de todo, ¿verdad? Con el marinado, lo dejamos reposar en el refrigerador.
Ok, y de esta forma tan fácil pueden elaborarlo desde casita lo que es el embutido de ovino, sí. Y así para el consumo, sí, de nuestra familia.
Sí, Gaby, y después que ya pasó el marinado y todo, pues podemos proceder al embutido, que okay. Utilizamos acá ya la tecnología, si tenemos, ¿verdad?, lo que es la embutidora.
Ok. Está bien, muchísimas gracias, compañera, por esa información tan importante, siempre haciéndole la invitación que visite nuestro sitio web y conozca más sobre lo que es la transformación y el valor agregado a la carne de ovino, caprino y también otras especies menores. A continuación haremos una tercer pausa comercial y al regresar estaremos hablando siempre en la misma cadena productiva en el segmento Tocando Nuevos Mercados sobre oportunidades de crecimiento en el mercado hidropónico.
Ya. El MEFCA, desde la Asociatividad y Fomento Cooperativo, implementa acciones y estrategias para fortalecer las cooperativas y otras formas de organización de la economía familiar. Atiende procesos de capacitación, acompañamientos técnicos para el desarrollo empresarial y otros trámites de legalización y registro, fortaleciendo las condiciones de negociación, intercambio de gestión asociativa y cooperativa, cumpliendo de esta manera con el legado del general de Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino. MEFCA, desde los talleres y pequeños negocios, impulsa el desarrollo de iniciativas de los emprendedores y pymes nicaragüenses. Se cuenta con oficinas de atención a los emprendedores en las 19 delegaciones del país, un espacio de acompañamiento en trámites, digitalización y gestión empresarial, incentivando la creatividad e innovación, así como plataformas y eventos de promoción, ruedas de negocios y ferias. Se continúa fortaleciendo la economía familiar y el desarrollo de oportunidades.
Negocios en crecimiento, tocando nuevos mercados.
Damos la bienvenida a la compañera Arlet Cárdenas de la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios. Ella nos estará compartiendo lo que son las oportunidades de crecimiento y tendencias en el mercado hidropónico. Conocer el crecimiento y la importancia del mismo. Compañera, buen día, sea bienvenida.
Gracias, compañera. Buenos días, familias nicaragüenses, emprendedores que están en sintonía, ¿verdad?, de la radio y del programa, que siempre el ministerio, ¿verdad?, le trae temas de mucha importancia. En esta oportunidad voy a hablar sobre las oportunidades de crecimiento y tendencias en el mercado hidropónico. Nuestro buen gobierno de reconciliación y unidad nacional, mediante la Estrategia Nacional de Producción de Hortaliza, presenta una gran oportunidad para el desarrollo socioproductivo de la familia, ya que es altamente rentable y con gran demanda en el consumo nacional y potencial para la exportación. Esta alternativa económica para los productores de pequeña escala permite una opción económica para la comercialización en mercado emergente. Hoy en día el consumidor está cada vez más orientado hacia los productos orgánicos. El consumidor está cada día más exigente. Antes de comprar, solicita información sobre el proceso productivo. La comercialización de productos hidropónicos presenta un mercado con alto potencial para el desarrollo de nuestros modelos de negocio, dando el surgimiento, ¿verdad?, a canales tales como supermercados, tiendas de conveniencia, dedicadas a la comercialización de este tipo de productos, destacando siempre la ventaja para la salud. Vamos a hablar un poco sobre la diversificación. Para comercializar, diversificar consiste en crear nuevos productos o servicios desarrollar un nuevo enfoque para los productos o servicios existentes o buscar otros perfiles de consumidores con necesidades o deseos que atender. Aquí hay aspectos importantes que debemos de valorar, ¿verdad? Que es la presentación del producto. Que es algo súper importante a la hora de comprar, ¿verdad? El empaque del producto crea la primera impresión en un comprador potencial. Es una buena o primera impresión o una mala, ¿verdad? A veces cuando vamos a las tiendas y vemos un producto y vemos el empaque atractivo, pues obvio que nos llama la atención, nos motiva y ya lo tomamos, leemos, ¿verdad? El contenido tal nutricional o vemos de qué están los ingredientes, los que está elaborado. Entonces el empaque, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Cuenta. Sabemos, ¿verdad? De que ¿cómo podemos llevar a cabo la comercialización? Una vez que ya tenemos identificado el segmento de mercado, debemos preguntarnos a cómo llegaremos a ese público, en qué debemos enfocarnos para captar su atención, descubrir qué va a pedir el consumidor para poder ofrecerle nuestros productos. Aquí también tenemos, ¿verdad?, lo que cuando hablamos de oportunidades de crecimiento, ¿verdad?, sabemos que esto representa un avance para los emprendimientos que están enfocándose en los agronegocios, porque pueden diversificar su oferta a través del agroturismo, a través de su oferta de negocios digitales, pueden aprovechar para ser parte de que el cliente conozca sobre la oferta de cómo se cosecha un producto hidropónico, que conozca de los procesos del cultivo, incluso generar otros servicios como capacitaciones para personas que estén también interesados en emprender en este rubro. También representa un potencial de crecimiento de oportunidades siempre y cuando tenga un enfoque del segmento de mercado al cual va dirigido el producto. Aquí pues es muy importante, ¿verdad? Y también cabe mencionar, ¿verdad?, que ahora está como tendencia lo que es los agronegocios, el agroturismo, que podemos ver fincas que abren sus puertas, ¿verdad?, al público para que vean el proceso de sus productos, ¿verdad?, desde la instalación del cultivo hasta el proceso ya, ¿verdad?, final, que es la comercialización, que vemos los tipos de empaque, que vemos el proceso de secado del producto y la selección del producto. Cuando hablamos del crecimiento del mercado en los cultivos hidropónicos, sabemos que es un crecimiento de mercado que ven en avance y en auge, porque está libre de químicos y ahora pues la gente va adoptando un nuevo estilo de vida ligado al consumo de productos naturales sin químicos. Entonces esto representa un auge en el crecimiento, ¿verdad? Aquí es muy importante, ¿verdad?, valorar de que en la actualidad vemos que cada día hay más personas interesadas en llevar un estilo de vida saludable, ¿verdad? Y vemos que ya está la demanda de productos naturales, por decir que hay personas que ya no les gusta tomar bebidas químicas, ¿verdad?, jugos y eso en lata, entonces optan por productos nutritivo, orgánico, ¿verdad? Nuestro buen gobierno, a través del Ministerio de Economía Familiar, ha creado puntos, ¿verdad?, espacios de promoción y comercialización para que los emprendedores, ¿verdad?, puedan ofrecer sus productos, ¿verdad?, novedosos, productos de calidad, productos elaborados, ¿verdad?, por ellos mismos. Tenemos lo que son los mercaditos campesinos, que son espacios de comercialización creados a nivel nacional para promover el acceso de los productores a nuevos mercados y la creación de redes de comercialización directa entre los productores y consumidores. Tenemos lo que es el Parque Nacional de Feria, que es un espacio de promoción y de comercialización que genera oportunidades y encadenamientos productivos para los pequeños negocios del campo y de la ciudad. Tenemos lo que es Expopyme, que es una plataforma que ha venido consolidando como un medio de crecimiento y desarrollo de las empresas nicaragüenses. Esto con el objetivo de dinamizar la economía de nuestro país y establecer vínculos y relaciones que le permitan a todas las MIPYMES alcanzar un mayor nivel de crecimiento y estabilidad productiva. También tenemos la comercialización digital, que no podemos olvidarnos, ¿verdad?, de lo importante que son las redes sociales para comercializar, la creación de un buen contenido, un plan de redes, creación de historias, videos cortos o reels, que son la base para tener mayor alcance, además de mantener una red social activa. Recordemos que un cliente que no es bien atendido puede ser es crucial, ¿verdad?, para los emprendimientos. Tenemos que estar ahí pendiente de lo que está demandando el cliente, ¿verdad? Todos estos espacios, ¿verdad?, están abiertos para todos estos emprendimientos, ¿verdad?, que quieran dar a conocer sus productos. Sobre todo, ¿verdad?, estos productos orgánicos, libres de químicos, de fertilizantes, y que que nos hacen bien para la salud, ¿verdad?
Y sobre todo, Arlet, destacamos lo que es la innovación y la creatividad de nuestros emprendedores al momento de poner en práctica sus conocimientos en este tipo de cultivos hidropónicos, porque bien hemos visto las experiencias de éxito de nuestros protagonistas, jóvenes que han incursionado en este rubro y han tenido éxito en este tipo de cultivo hidropónico, y sobre todo ese interés y esa superación de día a día, elaborar algo nuevo y seguir transformando y dinamizando lo que es la economía en sus hogares, seguir creciendo, y sobre todo que son productos que también pueden llegar a exportarse, ya se están exportando, y sobre todo se están conociendo, ya han trascendido lo que son las fronteras, para que también poder fortalecer esos enlaces comerciales y crecer aún más en sus emprendimientos.
Así es, compañera.
Muchísimas gracias, compañera, por esta información tan importante. Hemos llegado al final de nuestro programa. Para las personas que ya nos sintonizaron ya al finalizar de nuestro programa, queremos decirlo que en esta edición del programa radial Emprendiendo con el MEFCA, con el compañero Holman Fuentes, abordamos lo que es el proceso de producción de forraje verde hidropónico como alternativa de alimento animal de bajo costo en el manejo de especies menores. El compañero destacó lo que es la importancia del uso de la tecnología para lograr una producción de calidad. Con nuestra compañera de la Dirección General de Agregación de Valor y Calidad, Daisy López, abordamos los que son los puntos críticos de control en la elaboración de embutidos de ovinos y caprinos, su importancia garantizando alimentos de calidad libres de contaminante y que de esta forma contribuya a lo que es la seguridad alimentaria y nutricional. Nuestra compañera Arlet Cárdenas, en el segmento Tocando Nuevos Mercados, conocimos lo que son las oportunidades de crecimiento y tendencias en el mercado hidropónico. También conocimos las técnicas de comercialización para acceder al mercado con un producto de calidad y la diversificación, creando nuevos productos para brindar un servicio de acuerdo a la necesidad del mercado, que es bien competitivo. De esta forma hemos llegado al final de nuestro programa. Le hacemos la invitación que continúe en sintonía de Radio La Primerísima, y Dios mediante se hará hasta el próximo viernes.
Para conocer y transmitir hemos presentado
Emprendiendo con el MEFCA, un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.